Bien, vamos al último tema entonces, que es la autoridad final de la Biblia. Vamos a hablar de algunos errores en bibliología y vamos a ver el concepto liberal de la Biblia. Aquellos grandes pensadores, grandes, del movimiento racionalista alemán del siglo XIX, tenemos a Clarence Craig, que decía acerca de la inspiración: se ha entendido la revelación que consiste en un libro santo. Hasta en los círculos cristianos se ha sostenido que los libros de la Biblia fueron prácticamente dictados a los escritores por el Espíritu Santo. Y luego note lo que dice: yo no creo que esa sea la posición definitivamente cristiana. La verdadera posición cristiana es que la Biblia contiene un registro de revelación. Entonces, esta palabra contiene deja lugar para muchas cosas. Contiene quiere decir que es uno de ellos, que parte de lo que está ahí a lo mejor no es revelación, parte sí. Entonces, da lugar para muchas cosas. Pero vea cómo ridiculizan la posición ortodoxa, tradicional. Dice, se ha creído, se ha sostenido que la Biblia fueron hasta casi dictados por Dios. Bueno, así fue. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero, en fin, es la posición de Craig. Miller Burroughs esa es la que acabo de mencionar. Burroughs dice: no podemos tomar la Biblia como un todo o en parte como que estableciera autoridad divina que debamos crecer y hacer. En otras palabras, la Biblia no me va a mandar a mí lo que yo voy a hacer. La Biblia no es realmente el canon, la guía, la autoridad final. No hay nada. Prácticamente ahí es decir, nada hay que nos diga por aquí te vas, por aquí no te vas. Russell Bowen, si están leyendo su guía, él decía: de acuerdo con las tradiciones entusiastas, o sea, somos entusiastas, que nos han llegado por el folclore, fíjese cómo le llaman, de la gente de Israel, Matusalén vivió 969 años, ¿ok? Y luego él sigue diciendo, no lo puse aquí, pero él seguía diciendo, dice, nadie cree en sus cuentos ahora. Eso es el folclore, esas son las tradiciones que se han pasado, pero ¿quién puede creer en eso ahora, no? Otro decía, Julius Brewer, dice: las fechas y las cifras que se encuentran en los primeros libros de la Biblia resultan ser totalmente no confiables. Ok. Y esto es lo que decía ellos. Otro, Fleming, James, dice: el relato de mandar caer fuego del cielo sobre los soldados enviados a arrestarlo, hablando del Señor Jesucristo en los Evangelios, claramente legendario, o sea, legendario quiere decir de leyenda, es un cuento. Lo que realmente pasó, dice, en el Mar Rojo, ya no lo podemos saber. ¿Cómo que no lo podemos saber? Está en la Biblia. Pero con esa actitud está dejando ver qué tanto respeto le tiene a la Biblia. Prácticamente no la consideran valiosa de ninguna manera. Es el concepto liberal de la Biblia. Otro, Edgar Goodspeed. El más antiguo de estos elementos, o sea, los que formaron el Génesis, fue un relato de Judea de la historia de la nación desde el principio del mundo a la conquista de Canaán por las tribus. Esto es parte de la teoría de Wellhausen and Graff que les decía, ¿verdad?, de que Moisés o el que haya escrito el Pentateuco se valió de diferentes historias, leyendas que había por ahí, las juntaron y salió el Pentateuco, ¿verdad? Leyendas, solamente cuentos. Ok, ese es el concepto liberal. El concepto de la neo-ortodoxia de la Biblia es más perniciosa, más peligrosa, porque suena muy cristiana, pero no lo es. Dice, por ejemplo, la neoortodoxia, la Biblia es inspirada por Dios, pero no hay que confundirla con la palabra de Dios. Achis, achis, achis. Dice, la Biblia es un conjunto de pensamientos. En cambio, Jesús, esa es la palabra de Dios. Y mire, cuando mencionan estas cosas, como le digo, suena bien, ¿verdad? Uno dice, wow, qué profundidad. Pero dice aquí, la Biblia se convierte en la palabra de Dios cuando Dios escoge revelarse al lector por medio de ella, estableciendo así una conexión. Y una vez más, suena muy bien. Entonces, pero lo que ellos básicamente están diciendo, la Biblia no es más que papel y tinta, ¿verdad? Se mancha, se rompe, se envejece, decae. Cuando ya no sirve, se tira la basura. Esa es materia. La palabra de Dios es cuando yo me meto a la Biblia y Dios me habla por medio de ella. Entonces sí hay esa conexión, es la palabra de Dios. Y uno dice, ah, pues sí, ¿verdad? Pues no, fíjese. Pues no, ¿por qué no? Porque la Biblia es la palabra de Dios, me hable a mí o no me hable. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces yo he leído la Biblia y después de como media hora de estar leyendo, digo, ah, caramba, ¿qué leí? Ya tengo media hora leyendo la Biblia y no leí nada. Porque mi mente andaba en China, en Júpiter, sabrá Dios dónde, y no estaba concentrado. Pregunta, en esa lectura, solo porque no saqué nada de la Biblia y Dios no me habló, no porque Dios no estuviera hablando, sino que yo no estaba poniendo atención, ¿ya por eso la Biblia no es Biblia, no es la palabra de Dios? Claro que no. Es como si yo agarro una Biblia en chino, ¿verdad? Japonés. ¿Qué tanto me puede hablar Dios con la Biblia en chino o japonés? Yo no sé chino. Entonces, ¿esa no es la palabra de Dios para mí? ¿Solo porque no entiendo lo que dice ahí? Claro que no. La Biblia existió, dice la Biblia, desde antes que el mundo fuese, en el corazón de Dios, pero luego nos la dio y ahora la tenemos aquí en forma escrita. Es verdad. Pero la palabra de Dios es eterna. Y no importa la forma. ¿Verdad? La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Pero la posición neoortodoxa, muy sutilmente, es realmente un ataque contra la inspiración en la Biblia. Vamos a ver otras citas. Proponentes de la neoortodoxia son como Paul Tillich, Soren Kierkegaard, Emil Brunner y Karl Barth. Algunos de estos ya los habían mencionado antes. Mire, por ejemplo, lo que dice Karl Barth en la inspiración de la Biblia. Y menciono en particular a este, hermanos, porque, como le vuelvo a decir, a veces encuentro en Facebook o en otras partes gente que se supone que deberían de conocer y tienen tiempo en las cosas de Dios y citan a estos grandes hombres, grandes pensadores, solo porque es un gran escritor, teólogo, autor de libros y tiene más valor, ¿me entiende? Como decía un pastor, una vez invitó a un predicador por ahí famoso, vino y predicó. Y una hermana dijo, ¡ay, qué bonito predica ese hermano, qué bárbaro! Y le decía el pastor, que era una anciana ya, tengo 35 años predicándole lo mismo, no le he entrado, tenía que venir otro de rato. Si pues viene alguien de fuera, yo, ¡ya! Y entonces citan mucho a este Karl Barth. Incluso en las enciclopedias, va a un diccionario teológico, a una enciclopedia, mencionan a Karl Barth como quizás el escritor, pensador cristiano que más ha influido el cristianismo en 20 siglos. Imagínese usted, en esa posición lo tiene. Es mejor saber quién es. Esto es lo que dice Karl Barth. Y ahí está la foto, ¿verdad? Si lo ven, me lo saludan. No, gracias a Dios ya murió. Ay, perdón, no debía decir. Pero él le llamó a la Biblia el Papa de papel. Fíjese la irreverencia, por favor, con que trata la Biblia. El Papa de papel. ¿Por qué Papa? Porque gentes como usted y como yo reverenciamos este libro. Entonces, según ellos, nosotros somos esclavos, somos siervos de un libro, no de la Biblia, porque según ellos la Biblia y el libro son dos cosas diferentes. La palabra de Dios y la Biblia son dos cosas diferentes. Y nosotros le damos una especie de adoración a la Biblia, según él, el Papa de papel. También dijo, la Biblia no es la palabra de Dios objetiva, sino que más bien es un testigo de la palabra. En otras palabras, Dios no nos ha hablado nomás por la Biblia. Dios tiene otras maneras de hablarnos. Bueno, eso crea un serio problema. Y deja la puerta abierta para que venga otro y que nos enseñe cosas, y cuando le preguntemos, ¿dónde dice eso en la Biblia? Ah, no, no, que la Biblia, acuérdate, no es la única palabra de Dios. Eso Dios me lo reveló a mí acá aparte. Y deja la puerta abierta para otras enseñanzas. Él catalogó la palabra de Dios en tres esferas. Uno, la palabra revelada de Dios, en la que se revela a sí mismo hablando a los apóstoles y profetas, lo que nosotros ya sabemos. Dos, la palabra escrita, que es el depósito de la revelación hecha por los hombres. Hasta aquí vamos bien, creemos lo mismo. Pero mire esta. La palabra predicada es la proclamación de la palabra, y cuando la gracia de Dios penetra al individuo, entonces la Biblia se convierte en la palabra de Dios. Entonces esto es muy peligroso, hermano, muy peligroso, porque incluso a veces nosotros usamos una terminología muy parecida. Por ejemplo, a veces vamos a un culto, una predicación, una conferencia, y decimos, ¡ay, qué bueno estuvo eso! Dios habló a mi corazón. Y lo que realmente uno quiere decir es que esta vez puse atención. Y esta vez venía bien sintonizado, ¿verdad? Y venía con un espíritu dispuesto a aprender. Pero la verdad es que Dios todo el tiempo habla. ¿Ok? Y no solamente es palabra de Dios cuando yo voy con buena actitud y buena disposición. Dios sigue hablando de todos modos. No dice la Biblia, Dios habiendo hablado tantas veces y de tantas maneras a los padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Hay una hermana, le venía a platicar al hermano Armstrong, hay una hermanita ahí en la iglesia que viste como hombre, se porta como hombre, pero no es hombre. Y hace poco, ¿verdad?, le dimos una oportunidad de servir en la iglesia, en la limpieza, junto con otras hermanas, y ella se negó y dijo, no, yo no. A mí me lo tiene que decir el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo me lo di, entonces yo voy a obedecer. ¿Este pastor quién se cree que es? ¿Que el Espíritu Santo te lo tiene que decir? ¿Y quién tú crees que puso al pastor? ¿Y quién tú crees que inspiró al apóstol Pablo a escribir en primera, perdón, a Pablo en Hebreos 12:17, dice, someteos a vuestros pastores? ¿Qué? No metas al Espíritu Santo aquí, porque ya me has dado evidencia de que realmente no lo tomas en cuenta. ¿Verdad? Pero así cree mucho. Entonces la palabra predicada es otra. No se envuelva con esta terminología blasfema. Ya que la Biblia es un libro escrito por seres humanos, no necesita ser absolutamente infalible. Esto es lo que creen los neortodoxos. En otras palabras, no te pongas tan exigente. La Biblia es inspirada, sí, todo eso, pero ¿infalible? ¿Que no tiene errores? No, por favor, ya estamos en el siglo XXI. ¿Verdad? Modernízate. La ciencia ha avanzado mucho. ¿Sí? Y casualmente la ciencia cada vez más comprueba que la Biblia está bien. Y la Biblia tiene la razón. Ok. La Biblia es la palabra de Dios, dice, pero no es suficiente. Otra vez, ahí está la puerta abierta para meter más herejía. ¿Ok? Y vamos al número 3. Acabamos de mencionar esto. La palabra de Dios no es suficiente, dicen los mormones, los adventistas y otros grupos, pero vamos a hablar primero de los mormones. Los mormones tienen, además de la Biblia, tienen el libro del Mormón, la perla de gran precio y otro libro que se llama Doctrinas y Pactos. Y como ustedes saben, ellos le dan tanto peso, tanta autoridad a esos otros libros, aparte de la Biblia. Y los mormones son muy, muy sutiles también, ¿verdad?, cuando presentan el libro de Mormón. Pero por causa del tiempo vamos adelante. Vamos a hablar rápido de las escrituras de los adventistas del séptimo día. Hay mucha gente cristiana, sincera, que no sabe lo pernicioso del adventismo del séptimo día. El grupo adventista del séptimo día es una secta, y es una secta por varias razones. Una, porque acepta escritos de esta mujer. Esta mujer se llamaba Ellen White, y aunque su esposo y ella fueron los fundadores de este movimiento, seguidores de William Miller realmente, déjenme añadir algo aquí rápido. Ahí está, ahora sí. Ay, no sé qué ir esta mujer. A ver ahí. Ya, ahí está. Estos son algunos de los libros que ella escribió: Profetas y Reyes, El Conflicto de los Siglos, otra versión más antigua, y hay otro libro, pensé que había puesto una foto aquí de ese libro. No, El Deseado de las Naciones. No lo puse aquí. Bueno, El Deseado de las Naciones tiene en la portada una imagen de un Cristo. Y menciono esto otra vez porque, otra vez, mucha gente utiliza los cantos de los adventistas, utiliza las ilustraciones, cuadros de Cristo de los adventistas, Y quería enseñarles esta foto, pero bueno, ustedes los pueden ver muy parecido al Cristo católico, pero no obstante, el Cristo de los adventistas es muy distintivo, se distingue fácilmente, y mucha gente no entiende que esos libros son escritos por esta mujer. En 1970, bueno, antes de eso, estos libros los adventistas los consideran con tanta autoridad como la Biblia. Usted escucha programas adventistas en la radio o en la televisión, tienen su propia cadena de televisión, su propio canal. Suenan tan cristianos. Creen que Jesucristo es Dios, en la Trinidad, el cielo, el infierno, la eficacia de la sangre de Cristo y todo, salvación por fe en Cristo, pero no es toda la verdad. Ellos creen que Jesucristo murió y que si crees en Él vas a ser salvo, pero ellos también creen que tienes que guardar el sábado. Tienes que guardar esa dieta de vegetariana, que no debes de comer carne, y que debes de guardar los mandamientos para ser salvo. Entonces le añaden a todo lo que hizo Cristo, sí, es valioso y todo, pero le añaden todo esto. Entonces yo un día hablaba con un joven adventista, y dice, entonces tú crees que si yo como carne, no me voy a ir al cielo. Entonces, comer verdura te acerca más a Dios. Sí. Pues entonces, los burros y las vacas te llevan la delantera. Porque comen mucha verdura, han de estar muy cerca del cielo. Y no sé por qué no le hizo gracia, ¿verdad? Porque le dije, pero piensa en esas cosas, ¿verdad? Y porque en estos libros encuentro en eso, entre paréntesis, Ellen White, los Adventistas del Séptimo Día condenan a las mujeres que usan joyería. Los que comen carne. Hacia el final de la vida, Ellen White descubrieron que ella usaba joyas en privado. Ella comía carne. Ella practicaba todito lo que no creía, lo que predicaba, o sea, lo en contra. Era como todo líder de las sectas. ¿No han visto? ¿No vieron las noticias ese hombre, Jeff, de los mormones, hermano? Jeff, no me acuerdo cómo se llama, líder de una secta de los Testigos de Jehová, ya que al fin lo agarró la ley y lo encontraron como con unos 12 celulares. Él que les enseñaba que los celulares son del diablo, no, es muy moderno, no debes usar. Él traía como 12 celulares. Ay, Señor. Pero bueno, y la gente les cree y les manda el dinero, ¿verdad? Ok, la Iglesia Católica Romana, hermanos, en cuanto a la Biblia, ellos aceptan, por supuesto, que la Biblia es uno de los fundamentos, pero no es lo único. La Iglesia Católica, como estudiamos aquí hace un par de años, además de la Biblia, tienen otra fuente de autoridad que ellos llaman magisterio, o también lo llaman tradición. Cuando usted oiga de labios católicos, pero la tradición dice... No está hablando de las tradiciones culturales, de cosas, no está hablando de lo que ellos consideran tan autoritativo como la Biblia. Ellos, cuando hablan del magisterio o la tradición, están hablando de la palabra que dice el Papa ex cátedra, que ellos consideran infalible, las bulas papales, los decretos de los concilios. Todo eso para ellos es parte de la autoridad. La Biblia sí, pero no es lo único. Entonces, cuando uno dice, le dice a un católico, ¿dónde dice la Biblia que existe el purgatorio? O que María fue concebida inmaculada. Para un católico eso no importa. Lo dice la Iglesia, lo dice el magisterio, con eso vale. Aunque la verdad de las cosas es que la gran mayoría de los católicos ni siquiera sabe eso, ¿verdad? No saben ni que existe el magisterio. Una vez una cuñada mía, cuando estaba hablando de alguna de estas cosas, se enojó y dice, ¿por qué tú sabes más del catolicismo que yo? Bueno, pues edúcate pues, ¿verdad? Y se entiende lo que te han enseñado. Ok. Bien, vamos a el carismatismo. La Biblia, como ustedes saben, sí, los hermanos católicos, los que son hermanos, sí consideran la Biblia que es revelada por Dios y todo, pero no es lo único. Ellos creen que Dios todavía se sigue revelando. Ellos toman la posición tradicional que nosotros llamamos sola escritura, que quiere decir que nos basamos solamente en las escrituras, nada más ni nada menos. La iglesia primitiva practicó sola escritura. Según Hechos 17:11, ¿se acuerdan la iglesia de Berea? No busquen el pasaje, pues ¿se acuerdan los de Berea que dice la Biblia ahí? Eran más nobles que los de Tesalónica, ¿por qué? Porque iban a las escrituras a ver si lo que Pablo les estaba enseñando era verdad. Ok, vamos a ver las falacias de la revelación carismática. Porque cuando hablan de revelaciones uno dice, wow, ¿qué revelaciones son? Bueno, vamos a ver. A veces en las revelaciones que ellos tienen son asuntos triviales, unas tonterías, como por ejemplo, Dios me reveló, donde había perdido yo las llaves del carro. ¿Qué clase de revelación es esa? Para eso están los médiums, ¿verdad? Y muchas de esas cosas no tienen nada que ver con revelación. A veces gente dice, no, estaba dormido y me despertó el Espíritu Santo y me puse a escribir lo que tenía que hacer el día siguiente para que no se me olvidara. No fue el Espíritu Santo. Fue el miedo que te corran del trabajo. Pero le eché la culpa al Espíritu Santo. Cosas triviales como esa. O que voy a hacer un viaje a España el año que entra. Dios me reveló. ¿No se necesita revelación de Dios para eso? ¿O con quién me voy a casar? Una vez un joven, hace muchos años, ya macicito, dirían en mi rancho, ya maduro, fue a la casa de otra joven, también ya madura, solterones, con como las 3 de la mañana, le dice, Esther, levántate. Y sale Esther toda despeinada, ¿qué quieres, Juan, con las 3 de la mañana? Que Dios me reveló, dice, que tú y yo nos vamos a casar. Y le cerró la puerta en las narices, le dice, pues mira, a mí Dios no me ha revelado nada, vete a acostar, son las 3 de la mañana. Y no se casaron nunca. Ok, esas son las revelaciones. Otras revelaciones supuestas de los carismáticos son cosas que ya existen en la Biblia. Una vez fui a una librería cristiana y el dueño de esa librería ya me conocía. Y una vez fui y me dijo, ya fue a escuchar al profeta evangelista, ¿sabe qué le llamaba? El fulano de tal. Y le dije, no, va a estar aquí, va a estar bien bueno. Y trae unas revelaciones, pero muy buenas. Y le dije, ¿es así? ¿Como cuál? Bueno, como el otro día, habló bien bonito y con una profundidad, una revelación que Dios le dio. ¿Qué revelación fue? Que Cristo viene pronto. Ya está en la Biblia, por favor. Díganme algo nuevo, ¿no? Pero esas revelaciones que por favor. En otra ocasión, unos hermanos de la iglesia que tenían parientes en una iglesia pentecostés. Un día me los arrastraron a todos, ¿verdad? Todos los parientes. Eran muy nuevos en el Evangelio. La próxima vez que los vi, les dije, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban? No los vi en el culto. Dice, no, es que mi hermana, ya mi esposa, mi cuñada, no me acuerdo quién, nos invitó allá en la iglesia porque allá se les estaba apareciendo Cristo en el púlpito. Y me llevaron allá a ver. Les agarré la Biblia y les enseñé Apocalipsis 1.7. Le dije, mire, cuando Cristo venga, no se va a aparecer en un lugar o en un grupo nada más. La Biblia dice, todo ojo le verá. Así que no se crea de sus cuentos. Esas son las revelaciones, hermanos, que les dan. Estos hermanos creen, por ejemplo, en los dones de la palabra de ciencia. 1 Corintios 12.8 habla del don de ciencia. En inglés es muy conocido, the word of knowledge, word of knowledge. I got a word of knowledge. Y entonces estos conocimientos, palabras de conocimiento que tienen ellos, son cosas tan irrelevantes realmente, ¿no? Por ejemplo, dicen ellos, bueno, dice que Dios me reveló que esta situación, la que estás pasando, no va a durar mucho. No, claro, las agruras no te van a durar toda la vida, ¿verdad? Tómate unos Tums y para mañana ya estás bien, ¿verdad? Pero creen que esas son unas revelaciones maravillosas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de lo que sí es una revelación, que por cierto no son para este tiempo. Este tiempo Dios ya reveló todo lo que iba a revelar. Pero mira en el tiempo donde sí había revelaciones, en el caso de Moisés, Números 16. Vamos rápido a este pasaje, por favor. Oye, esto es revelación. ¿Se acuerdan la revelación de los hijos de Coré? Ok, mira, esto es lo que dijo Moisés acerca de estos rebeldes. Dice, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, está hablando Moisés, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y de Datán y Abiram salieron, y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me habló. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes, y ellos, con todos los que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Ahora, ¿cómo sabía Moisés que eso iba a pasar?
Word of knowledge.
Word of knowledge. Palabra de ciencia.
No.
Dios había dicho, en esto van a conocer si un profeta es profeta de Dios o no. Si se cumple su palabra. En realidad fue enviado por él. Hace años había un predicador carismático que resultó con cáncer. El que andaba sanando enfermos, ¿verdad?, salió con cáncer. Casualidad, no lo creo. Oh, pero tuvo una revelación de Dios. Que Dios, como a Isaías, perdón, a Usías, por medio de Isaías, le iba a dar 15 años más. A los 6 meses murió. Dice, porque un espíritu, esas fueron sus palabras, un espíritu, unas vocecitas de un espíritu le había revelado que iba a vivir 15 años más. Me pregunto qué espíritu sería ese. ¿Qué? Porque el de Dios no fue. Porque Dios no miente. Porque ese espíritu le dio 15 años. Y a los 6 meses pateó la cubeta. Entonces no fue el de Dios. ¿Ok? Estas son las supuestas revelaciones de los carismaniáticos, ¿verdad? Ok. Esto tiene un impacto muy fuerte en la doctrina, hermanos. Cuando creemos que la Biblia no es suficiente, que hay más revelación, por eso se meten doctrinas extrañas. Se pervierten las doctrinas fundamentales. ¿Qué determina el fundamento objetivo final de la fe cristiana? En otras palabras, si este libro, hermanos, no es suficiente, o no es el único, o no es el más inspirado, entonces, ¿cuál es el fundamento, el objetivo, o para entender otro concepto que entendemos en cuanto a la ley? ¿Cuál es la constitución? Un país tiene una constitución, ¿no? Que Obama se la pasa por alto, es otra cosa. Pero hay una constitución, hay una regla, hay una norma que nos rige, nos debe de normar, de regir. Pero si la Biblia no es la única revelación, entonces ¿qué va a ser? Y por eso se meten a doctrinas extrañas. Okay. ¿Qué impacto tiene esto en la moral? Muchísimo. Por ejemplo, en cuanto a la eutanasia y aborto, la eutanasia pasa por alto la soberanía de Dios sobre la vida. Si el hombre, los que defienden la... ¿Saben lo que es la eutanasia, por cierto, verdad? No es mi tía, una prima que se llamaba doña Eutanasia. Eutanasia es la muerte por misericordia. ¿Sí entienden eso, no? La gente que cree eso dicen que si una persona de todos modos ya se va a morir, pues vamos a darle un empujoncito. Vamos a ayudarle para que ya no esté sufriendo. ¿Quiénes somos nosotros? A Pablo Dios le dijo, bástate mi gracia. Señor, quítame ese aguijón de la carne. No esté molestando. Ya le dije que no. Bástate mi gracia. Y Dios tenía un plan en permitir este aguijón en la carne de Pablo, porque si no hubiera sido por ese emisario de Satanás que lo abofeteaba, decía él se hubiera elevado más allá de lo que le correspondía. Pero este emisario de Satanás, que era permitido por Dios, tenía un propósito en la vida de Pablo. Y para nosotros también, en estos tiempos. Entonces, esto de la eutanasia pasa por alto la soberanía de Dios. pasa por alto que el conocimiento del hombre es limitado. ¿Cuántos casos ha habido de gente que cae en coma y que a los 13, 15 años después despiertan? Y la gente dice, no, vamos a desconectarlo, pero ya tiene 3 meses en estado vegetal. ¿So? Pero cuesta mucho dinero. Bueno, vamos a hablar del juramento hipocrático. En el juramento hipocrático está completo ahí en sus hojas, pero déjenme poner aquí una versión condensada, especialmente la que está subrayada. Este juramento lo toman todos aquellos que trabajan en el área médica. Doctores, enfermeras y hasta los psicólogos toman este juramento, que no lo practican. Pero el juramento dice así, entre otras cosas: jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Está en el juramento de Hipócrates. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma más santa y pura. Y al final del juramento dice, si el juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte y sea honrado por todos los hombres y por la más remota posteridad. Pero si soy transgresor y perjuro, avéngame lo contrario. Todo esto, por supuesto, la sociedad americana ya no le da importancia. Juramento es otra cosa, ya nomás para que te den el título y ya te den tu licencia médica, empiezas a practicar, a ejercer y ya. La aprobación del aborto ha convertido a esta sociedad en una sociedad salvaje. Desde 1973 que se aprobó la ley del aborto, ha habido, y esta cifra es de hace 2-3 años, 55.7 millones de abortos. Cuando Clinton fue presidente, él afrontó este problema del aborto. Así que fue a su pastor, fue con su pastor en Arkansas y le preguntó, ¿tú qué piensas del aborto? ¿Qué dice la Biblia del aborto? Él dijo, bueno, todo el tiempo hemos creído que no está bien. Dame un tiempecito, déjame estudiar este asunto y luego hablamos. Entonces él fue, hizo estudios, investigación y todo, y regresó y dijo, ¿sabes qué encontré? La palabra para ser vivo en el hebreo tiene que ver con el soplo. Muy cierto. Entonces yo encontré que realmente un ser vivo es alguien que respira. Una mala aplicación. Dice, por lo tanto, si un feto es abortado antes de que salga al mundo donde respira, realmente todavía no es un ser vivo. Y Clinton dijo, eso es lo que quería saber. Ok. Pasa con los que se quieren divorciar. Van con un pastor y le digo, no creo que te debas divorciar. Van con otro, y este pastor que dice, no, yo no creo que está bien el divorcio. Va con otro y no creo que el divorcio sea aprobado por Dios. Van con otro y dicen, bueno, hay casos donde a lo mejor sí se puede. Este pastor sí sabe aconsejar. Sí, vas a tarde o temprano, vas a encontrar a alguien que esté de acuerdo con lo que tú quieres. Eso pasó con Clinton y ahora Michelle Obama ha querido que se apruebe lo que se llama el late term abortion. O sea, partial birth abortion. Que quiere decir dejar que el niño medio nazca y a medio nacer, quitarle la vida. Eso es asesinato. Es homicidio. Piensen esto. Cuesta $5,000 de multa si uno pisa, quiebra o agarra indebidamente el huevo de un águila calva, que es la mascota de Estados Unidos. Pero un aborto nomás cuesta $750. Eso nos dice qué tanto valora nuestra sociedad al ser humano y qué tanto valora un huevo de un águila calva. En cuanto a la pena capital, la Biblia prescribió la pena capital, o sea, la pena de muerte, en Levítico 24:21. Yo no sé cuál es su posición, ¿okay? De todos los que están aquí respecto a la pena capital. Yo sí creo que es bíblica. Y yo creo que se debe practicar. Algunos dicen, pero hombre, si matas al que asesinó, eso no va a traer a la vida al que mató. No, pero es que la pena capital no es para eso, no es para revivir muertos. La pena capital es para infundir temor. Si yo sé que me va a costar a mí la vida, quitarle la vida a otro semejante, yo lo voy a pensar dos veces. O a lo mejor no, pero por lo menos la ley ahí está, y para eso fue dada la ley. Pero la gente que está en contra de la pena capital utiliza estos argumentos tan tontos. ¿Y quién te puso a ti de juez? No, yo no. Dios puso la autoridad como juez. ¿Verdad? Dios le dio la autoridad para ejercer la pena capital en Levítico 24:14 y dice, y toda la congregación, por ejemplo, a un blasfemo, a alguien que blasfemaba el nombre de Dios, dice, lo entregarás a los ancianos y toda la congregación lo apedreará. Es mandato de Dios. Ahora, yo no quisiera trabajar como el que le baja el switch, ¿verdad?, cuando le dan la descarga eléctrica. Yo no quisiera trabajar en eso, pero si por alguna razón yo terminara haciendo ese trabajo, yo podría hacer ese trabajo con una conciencia limpia, sabiendo que el responsable es la autoridad, el gobierno, el juez, el que mandó la sentencia, no yo. Igual que un soldado que va a la guerra. ¿Amén? Él no va matando por una vendetta personal, va matando porque está defendiendo su país. Y Dios le da el permiso de eso, ¿verdad? Muy, muy profundo el tema y muy amplio, pero necesitamos avanzar y terminar. El último tema que vamos a hablar es el del matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo primero que le quiero decir es que nadie nace así.
Amen.
La Biblia dice en Génesis 1:27, varón y hembra los creó. Cuando alguien dice, ay no, es que yo nací en el cuerpo equivocado. ¿Me quieres decir tú que Dios no sabe lo que está haciendo? ¿Que Dios te dio miembros de hombre cuando en realidad Dios quería que fueras mujer? ¿Te imaginas a Dios diciendo, ay, se me zafó? Así no quería que fuera. ¿Y qué es eso de que nací en el cuerpo equivocado? ¿Y quién te dijo que tenía que ser cuerpo de mujer? ¿Por qué no de un burro, de un chango? ¿Por qué cuerpo de mujer? ¡Qué casualidad! ¿Cómo sabes en qué clase de cuerpo tenías que haber nacido? ¡Dime tú! ¿Verdad? No. Además, se les olvida que el matrimonio fue idea de Dios para la procreación. No es solamente para manosearse, no es solamente para tener con quien salir a pasear o con quien dormir juntos. No es solamente para eso. El matrimonio es más que eso. Y es el consejo, ¿verdad?, que le damos a los jóvenes que están desesperados. Dice la muchachita de 17 años, sí, que no me quiero quedar solterona. Espérate. El matrimonio es más que intimidad física. es amistad, es compañía, es apoyo moral, es caminar juntos en la vida. No es solamente lo sexual. Dicen los homosexuales, es que yo necesito a alguien a quien demostrarle mi amor y que sabe qué, y por qué tiene que ser alguien del mismo sexo. ¿Verdad? Ve y demuéstraselo a tu abuelita, está solita, pobrecita. ¿Verdad? ¿Qué pretexto es ese? Hay tanta gente abandonada en el mundo, ¿por qué no vas y le muestras amor a esa gente? Además que es abominación a Jehová. No tenemos tiempo para ver todos esos pasajes, pero Levítico 18, 22 dice que era abominación a Jehová ayuntarse con un varón. Ahí lo dice la Biblia. Primera de Corintios 6, 9 dice que ser afeminado. Ni los afeminados entrarán en el reino de los cielos. Ahí dice hasta la palabra nomás. Romanos 1, lea todo el capítulo dentro de su contexto. Dice que como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a mentes reprobadas. Los que piensan que no hay nada de malo en matrimonios del mismo sexo tienen una mente reprobada. Y Dios los entregó a hacer cosas vergonzosas, dice la Biblia, contra naturaleza. Hombres se encendieron, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y Isaías 5:20 dice: ay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que ponen lo dulce por salado y lo salado por dulce. O sea, está hablando de una sociedad que ha perdido la brújula, que ya no sabe distinguir qué es bueno y qué es malo. Una pregunta: nosotros necesitamos un canon, una regla definitiva que nos diga qué está bien y qué está mal. Pero esta gente no entiende. Mire, dicen, por ejemplo, está bien que los religiosos usen la Biblia como argumento. Ellos creen la Biblia, está bien que usen el argumento de la Biblia. Pero es que no usamos la Biblia porque nos gusta o porque creemos en ella. Tiene que haber una autoridad final, alguien que diga esto sí, esto no. Por eso usamos la Biblia. Podría yo citar a un tío, un abuelo, a un gran legislador o lo que sea, respetado, un escritor, premio Nobel de literatura, y a lo mejor mucha gente lo respetaría, pero yo voy mejor a la Biblia porque es la autoridad final. Necesitamos la autoridad final. Y cuando la gente echa fuera la Biblia por la ventana, se quedan sin fundamento. Porque, por ejemplo, cuando dicen, it's okay to say no to drugs. It's okay. ¿De acuerdo con quién? ¿En base a qué? ¿Qué determina lo que está bien y lo que está mal? Otra frase popular: friends don't let friends drink and drive. ¿De acuerdo con quién? ¿Quién estipuló eso? No, la verdad es que nosotros sabemos todas estas cosas porque la Biblia nos dice, porque la Biblia nos advierte. ¿Okay? Y como dice en Deuteronomio, he aquí yo puesto delante de ti la vida o la muerte. Escoge la vida. ¿Escoges la muerte? Bueno, es asunto tuyo, pero tuviste la oportunidad. Y por eso es que nosotros somos biblicistas, somos biblistas. Una vez me dijo un hermano, ay hermano, es que usted vive en los 50. Digo, no, yo vivo en el siglo I cuando se escribió la Biblia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Su comentario? Sí, hermano.
Respecto a los que nacen con ambos sexos, ahí tenemos que sería la respuesta a esa situación.
Muy buena pregunta. Claro que no tratamos aquí todos los casos, algunos casos clínicos, algunos casos delicados, tanto de la eutanasia, el aborto, homosexualidad y todo eso. Pero lo que sí sabemos nosotros es que el hombre no es el que decide, ¿entienden? Y estamos llegando a una sociedad que está perdiendo todo conciencia, todo valor moral, a tal punto de que, por ejemplo, hubo un tiempo que estuvieron muy de moda los clones, clonar. Por ahí resultó que pudieron clonar una oveja. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de eso. La oveja, ¿cómo se llama la ovejita esa? ¿Ah? ¿Donnie?
Dolly.
Oh, Dolly, sí, sí. Bueno, los medios de comunicación no dijeron esto, pero esa ovejita envejeció prematuramente, le dio artritis, le dio cáncer, un montón de enfermedades, y se acabó y paró la efervescencia esa del clones, de clones, clones, clones. Ahora son los robots. Ahora están hablando que va a haber robots que puedan tener personalidad, que sean como tú, como un personaje famoso, un artista, lo que sea. Y todo lleva a lo mismo, ¿verdad? A que el hombre quiere tomar el papel de Dios de decidir quién vive, quién no vive, qué tipo de sexo va a tener, qué tipo de sexo no, cuánto va a vivir, cómo va a ser. Todo eso es decisión de Dios. En ese caso yo diría que los médicos hagan lo posible por darle vida, salud y todo lo demás, y que si es hombre que es mujer, eso ya no es asunto médico. Déjanlo en manos de Dios. Sería mi respuesta. ¿Algo más? ¿No? Sí, hermano.